Bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Radio Almaina. Irún, 10 de noviembre de 2014. Estimados doctores del consultorio radiofónico, soy un músico de rock de casi 50 años de edad y llevo componiendo e interpretando mis propias canciones más de 3 décadas sin éxito alguno, excepto, claro está, los colegas del barrio, los familiares y algún que otro admirador circunstancial. Fundamentalmente, mi problema hasta ahora lo expresaba bien el famoso refrán: demasiado joven para morir, demasiado viejo para el rock and roll. Sin embargo, desde hace meses, una nueva complicación envenena mi vida sin darme un instante de sosiego. Me es imposible componer una sola nota ni escribir el más mísero estribillo, por lo que amigos y admiradores me han abandonado. Incluso mis propios familiares murmuran a mis espaldas y me tratan con frialdad. No solo dejan de asistir a mis conciertos, sino que algunos me han retirado la palabra, sumamente enojados porque ya no renuevo mi repertorio musical. Pero ay, doctores, a mí no me importa fracasar o no tener público, o incluso que mis hijos no me hablen. Lo que me atormenta es no poder crear música, acto que tanto me consolaba y a través del cual viajaba a mundos insondables. Por favor, doctores, necesito urgentemente una solución. Agradecido, se despide Johnny Tormenta.
Estimado Johnny, la verdad es que empatizo muchísimo con tu situación. Para un viejo rockero que ha dedicado toda su vida a escribir grandes temas, aun sin éxito comercial, que ha dedicado toda su vida a deleitar con sus sones y con sus ritmos de guitarra a todos sus amigos, que en un momento de plenitud para un rockero, como son los 50 años, no seas capaz de emitir ni un solo sonido o de generar ni un solo tema nuevo, pues es bastante triste, es bastante terrible, es bastante deprimente. Y yo espero que desde aquí, hoy, podamos dar respuesta a tu situación.
Bueno, doctora, yo creo que el caso de Johnny es el caso de muchos, muchos músicos que no consiguen abrirse un paso en el espectáculo, en el mundo del arte musical, de la canción popular del siglo XX, como es el rock, ¿verdad? Que tengo que decir que, bueno, es un mundo falso, un mundo lleno de hipocresía, un mundo estereotipado, un mundo de pose, un mundo donde prima más el marketing de un producto para la masa que propiamente lo que se llama una creación auténticamente emergente del espíritu humano. Por otro lado, todos sabemos que ese rock and roll, ese rock que tanto ha corrompido las mentes de nuestras generaciones jóvenes durante tantas y tantas décadas, es un instrumento, como digo, desmoralizador, favoreciente a la pérdida de valores éticos tradicionales y como no, de valores familiares y de valores religiosos. El rock siempre ha estado del lado del maldito y del perdedor. Y esto es lo que le ha pasado a nuestro amigo Johnny, que ha abrazado un camino corrupto, un camino erróneo. Y ha encontrado al final su pago, un callejón sin salida. Lo que se llamaría un bloqueo de artista, si es que él fuese artista, porque tengo que hablar citando a un sí verdadero artista, como fue Frank Sinatra, que dijo: el rock and roll es una música creada e interpretada por cretinos para un público aún más cretino.
A ver, doctor Zayus, no puedo decir que no esté en total desacuerdo con usted. Y no puedo decir esto porque, claro, el problema es el hecho comercial en sí. Ya que el rock efectivamente es una música, es una especie de ritual que ha sido creada para ser compartida entre amigos, familiares, gente querida o, como bien decía nuestro consultante, por fans inesperados o insospechados que aparecen en medio de algún concierto. Si eso es así, es porque su destino último es hacer tonterías, es moverse como un loco, es sacar el lamento como un rugido, es quizás menear la escasa melena que te puede quedar a los 50 años. En el momento en el que conviertes eso en un hecho comercial, disfrazas al rockero y le conviertes en otra cosa que no es su destino último. Partiendo de esta premisa, el hecho de cumplir 50 años no tiene que suponer para ninguna persona un bloqueo musical o un bloqueo de artista. Primero, porque tiene usted que desprenderse del concepto de artista. El rockero nunca se ha definido de esa manera. Y segundo, porque no tiene que responder ante nadie, ni ante sí mismo. Si usted en algún momento consideró que podía ser Elton John o cualquier grupo de música que es de esos que fabrican sonido todos los años, pues es que está muy equivocado.
Sí, bueno, doctora, aunque comparto parte de su análisis, quizá sí sea cierto que el rockero, al estar en los márgenes, no ha comulgado con el establishment artístico al uso. Y si en un momento el rock representó una forma contestataria, una forma de canalizar la rebeldía y las energías juveniles y la parte creativa del ser humano no encajonada aún, no encerrada, encorsetada por clichés, por cánones, por instituciones. Eso ha cambiado. Eso ha cambiado, el mercado lo ha devorado y ahora el rock es simplemente un género más donde la creación y la innovación ha desaparecido y donde hay unos géneros que se ha convertido, pues bueno, como un cliché más de esta comercialidad. Por otro lado, menciona que son los familiares, los amigos, los que apoyan a este rockero y que no debe tener, por tanto, ningún bloqueo. Lo que sí apoya mi tesis primera, como usted comprenderá, doctora, es el hecho que nuestro amigo Johnny menciona que incluso sus hijos le han retirado la palabra. ¿Cómo no van a sus propios hijos a no hablarle? Si seguramente, Johnny, es que se avergüencen de usted sus hijos. Porque sus hijos, ¿cómo no se van a avergonzar de un rockero perdedor? O sea, ¿quién quiere tener de padre a semejante a Efesio?
Pero basta ya de insultos, porque llamar perdedor a esta persona constantemente, podemos tener una visión mucho más positiva del asunto y tratarle como un ídolo que quiere ser destruido por su propio auditorio. Y no hay nada más maravilloso para un rockero que además pretende ser recordado el resto de la historia. que ser destruido como ídolo. Esto en sí, querido Johnny, supone un alto reconocimiento a su carrera y a su figura. El tema es, ¿qué podemos hacer para que usted salga de este bloqueo? Porque otra cosa maravillosa que pasa dentro entre los ídolos es su capacidad para emerger de sus propias cenizas, aunque sean borrachos, aunque sean mucho más gordos, aunque sea, eso sí, se lo pido, no con las mismas pintas con las que se ha vestido siempre que le ha dado un concierto a su familia, porque esa parte es denigrante para usted y para su música.
Además, ¿tiene usted diploma? ¿Tiene usted diploma de rockero? ¿Ha tocado un punteo con la guitarra, con su Stratocaster, con los dientes? ¿Ha pegado fuego a su guitarra? ¿Ha roto su guitarra en el escenario a golpes sobre las tablas del escenario? ¿Ha hecho todas estas cosas? ¿Se ha arrojado al público volando por los aires? ¿Se ha ahogado en su propio vómito? ¿Ha destrozado la habitación de un hotel? ¿Es usted un auténtico rockero? Plantéese eso. Quizá usted no es un auténtico rockero, Johnny.
Si no ha conseguido hacer ninguna de estas cosas, solamente le queda acogerse al programa de entrenamiento basado en principios militares que desarrolló el doctor Malthus hace 25 años. Lo primero que tiene que hacer es desarrollar una vida normal, como la de otro cualquiera. ¿Por qué? Porque es solo bajo el sometimiento a una vida normal como su otro yo, ese bicho que usted tiene dentro de sí, ese necio que tapamos constantemente a base de grandes rutinas como levantarse a las 8 de la mañana, coger el metro para ir al trabajo, abrazar a sus hijos, dedicarse de 2 a 3 y de 8 a 9 a comer alimentos para seguir vivo, son solo esas cosas rígidamente cumplidas a lo largo de 1 o 2 años, lo que va a permitir que el necio o el cretino, como bien comentaba antes el doctor Zayus, que usted lleva adentro, salga a la luz. Y a partir de ahí usted volverá a tocar la guitarra, porque es en el acto del rock donde sacamos toda esa rabia, ese deseo de romper con las normas, esa necesidad de destruirnos, de maquillarnos, de tomar drogas. Así que, a partir de mañana mismo, levántese a las 8 de la mañana. Tómese religiosamente un café con un zumo de naranja y algún bollito. Vaya usted al váter. Ahí quizás ya empiece a escuchar sus primeros sonidos que le pueden ofrecer un ritmo. Acuda al trabajo. Déjese asquear por la cola del metro.
Sí, doctora. Comparto completamente esta terapia que ha propuesto a nuestro amigo Johnny. Simplemente hacer un inciso, recordar que la música rock, en cuanto a música de masas, y con ese ritmo de 4x4, ese ritmo de desfile militar, sumado a esta música masificada, nos da como resultado un espectáculo de carácter criptofascista, un espectáculo de algún modo nazi o totalitarista. Por lo que te recomiendo, Johnny, que utilices a partir de ahora ritmos 3x4, ritmos ternarios, que como los chamanes saben bien, son el tipo de ritmos que inducen a estados hipnóticos, a estados alterados de conciencia que te harán viajar a esos mundos insondables de los que hablas con mayor profusión. Y si no, también puedes dedicarte a tocar jotas.
Y si combinamos, y ya por cerrar, y si combinamos todas estas terapias que te hemos recomendado, una de las soluciones que te queda para que no te sientas tan solo es hacerte músico del metro y tocar baladas. ¿Qué es lo que tiene de interesante esta salida? Que no te vas a sentir solo, que gracias a la indiferencia con la que mira la gente, no se van a ir, tampoco te van a aplaudir, pero siempre vas a estar acompañado y va a haber alguien que te eche una moneda o que se quede escuchando tu música. Y desde un punto de vista nazi, puedes contribuir a que las masas de gente fluyan dentro de los pasillos del metro para que todo el mundo llegue a su destino. A tiempo.
Siguiente consulta.
Lyon, 13 de noviembre de 2014. Querido doctor, estimada doctora, soy la mujer fakir, única en mi especie. Heredé el oficio de mi padre, el gran Kabir Mandala, que dedicó toda su vida a demostrar cómo un hombre puede tragar sables, masticar bombillas y dormir sobre un lecho de clavos como forma de superación del cuerpo gracias al poder de la psique. He recorrido el mundo entero intentando aplicar sus enseñanzas y continuar su legado. He llegado a profesar tanta fe en mi oficio que desde hace ya un tiempo sigo una estricta dieta de cristales y vidrio. Gracias a ello me vuelvo cada vez más espiritual, pero hay un problema. Me estoy volviendo transparente, clara como la lluvia. Aunque siento que todo esto no es más que un signo de crecimiento espiritual, me preocupa que mis seres queridos no me reconozcan o que yo misma pierda mi identidad y con ella la noción espacio-temporal. Se despide preocupada Justine Mandala.
Querida Justine, gracias por confiar en nuestro consultorio radiofónico. Tu caso es especialmente interesante desde tanto el ángulo psicoanalítico como fisioquímico y fisiológico. Desde ese ámbito de la espiritualidad que tú tanto pones de relieve, obviamente, gracias a esa ciencia milenaria de los fakires, has conseguido domeñar la materia corpórea, la carne, con el poder de tu mente. Y has logrado suprimir, neutralizar, anestesiar el dolor. Esto es un gran logro, no cabe duda. Un logro que se podría emplear en la medicina y se podría emplear para, por ejemplo, en la guerra, que los hombres, cual kamikazes, se entregasen al ardor de la lucha sin miedo a sufrir amputaciones por la metralla o el hierro, ya que no iban a sentir dolor. Pero no es de esto de lo que quiero hablar ahora, sino de tu caso, Justine. ¿Por qué el comer de repente en tu dieta vidrio y cristal te ha llevado a este estado de transparencia? El cristal, el vidrio, no es más en esencia y en sustancia que tierra soplada, sílice soplado. Es decir, madre tierra, energía telúrica en combinación con aire, con la materia etérea. Una combinación ciertamente peculiar y en los mistéricos de la alquimia muy importante. Por otro lado, no tienes que tener ningún tipo de cuidado, preocupación o miedo por volverte transparente, traslúcida y finalmente invisible, puesto más bien todo lo contrario, ya que recordemos a Giges, al mito del anillo de Giges de los griegos.
Este podía tener a voluntad la cualidad de volverse invisible a placer, según sus deseos, y entrar en todos los sitios y ver todas las cosas y no sin ser visto. Podría robar los tesoros, podría conocer los secretos. Esto es un gran regalo que te ha dado a ti el universo, el cosmos, Justine. Pero comprendo también tu preocupación, porque eres mujer. Y la mujer necesita del espejo, necesita acicalarse, necesita embellecerse, necesita quererse. Hay un narcisismo en la mujer, en su cuidado. Se da para el otro, quiere ser bella para los demás.
Bueno, doctor Zayus, yo...
Y si es invisible, doctora, me lo va a negar. Y si es invisible, no podrá ser amada, no podrá ser admirada en su belleza.
Doctor Zayus, yo creo que estamos recogiendo aquí todos los arquetipos y creo que el problema que aqueja a nuestra querida Justine es realmente qué es lo que va a pasar ahora que es una mujer de cristal. Vamos, yo creo que por lo que está preocupada realmente es porque puede perder el trabajo. Entonces no me liaría con el tema de lo espiritual, porque a veces las cosas son mucho más terrenales y más prácticas. Entonces, el tema es, ¿qué ha pasado? O sea, ¿cómo puede solucionar esta mujer el hecho de no perder el trabajo? Yo ahí no me preocuparía nada, querida Justine, porque usted lo que puede hacer ahora es transformarse en otro de esos sujetos raros que habitan en esos circos ambulantes en los que usted trabaja. Entonces, bueno, pues sí, toda su vida ha estado dedicada a comer cristales, un cuerpo carnoso, un cuerpo escenificado en músculos, en sangre. No hay nada más contradictorio que coma algo tan frágil y tan hiriente al mismo tiempo y tan, tan poco carnoso como pueden ser cristales, entre otras cosas. Entonces, claro, como ya no puede ser eso, ¿qué ha sido? Para lo que usted ha sido educada durante toda su vida, hablemos de la figura del padre, del papel que ha jugado en todo esto. Probablemente porque usted sea mujer, es cierto, pero eso no tiene más que ver con la idea espiritual que la rodea. Es decir, usted en su espiritualidad ha tenido que apoyarse en los arquetipos, en los estereotipos básicos como mujer, que le han llevado, pues como bien decía el doctor Zayus, a generar todo este tipo de contradicciones. ¿Qué podría ser sino un cristal o vidrio? Es decir, algo frágil, transparente. ¿Qué podría ser eso sino una mujer? Es decir, si yo fuera un hombre y comiera vidrio o cristal, ¿no?, y me transformara en mi espiritualidad, probablemente me acabaría convirtiendo en otro objeto, en un yunque, en un palo, pero la encarnación de la mujer ha de ser en un objeto como el cristal. Claro, entonces, eso ya no se da. No, usted no se preocupe. Lo que sí que puede hacer es, reformular su vida, cambiar, superado el problema del padre, llegada a una edad y a una espiritualidad tal, lo que tenemos que plantearnos es cambiar el rumbo de nuestra vida y convertirse ahora en otro ser fantástico que va a causar la admiración, como si fuera la cosa, entre todo el público.
¿Qué quiere decir, doctora? Remitiéndose a la figura del padre, ¿hay algún condicionante inconsciente en el complejo de Electra, quizá, perdón, y nuestra amiga Justine, al convertirse en tragadora de sables, quizá el sable esté simbolizando el falo paterno y ella quiere hacer una felación al padre a través del sable? Quizá es eso lo que se esconde detrás de todo este fakirismo.
Yo lo que creo es que se le ha atragantado el padre, simbolizado efectivamente en la espada. Entonces a usted se le ha quedado ahí atravesado el padre, porque es su padre el responsable de todo esto. O sea, él tiene la culpa de que estemos hoy aquí. Este hombre, bajo la imagen o la capa de la espiritualidad, el yo bueno, el fakir, el que supera el alma, ha tenido un comportamiento bastante nazi con la educación de su hija y le ha llevado a convertirse en él mismo, por eso lo del sable, Y claro, y a verse usted atrapada en un rollo espiritual que ahora mismo no la conviene. No la conviene nada. Y usted ya ha superado esa fase de su vida.
Por otro lado, podemos considerar, sin miedo a resultar con esto una tesis descabellada, que usted no esté efectivamente volviéndose transparente, sino que sea una alucinación fruto de su estado de complejo de Electra, con una un trastorno de conversión, un trastorno histérico psicótico.
Claro, fruto de tomar cristal todos los días. ¿Qué es sino el cristal? Una droga alucinógena. Una droga destinada a pervertir todos los sentidos. Entonces, usted es algo parecido a una heroinómana. Usted es una junkie del cristal. Entonces, claro, habría que hablarlo en algún momento. Usted está teniendo una afectación en el cerebro que le hace pues eso, disparar en todos los sentidos, que entre luz, pues el efecto que tiene el cristal sobre los cuerpos.
Sí, en el lóbulo frontal, más concretamente.
El izquierdo. Entonces, bueno, pues no sé, yo ahora mismo no puedo tratar a una loca. O sea, no se me ocurre ninguna idea, porque eso requiere de otra consulta especializada en centros específicos para estos casos.
Pero esa doctora es simplemente una posibilidad. No estamos seguros de que nuestra amiga sea efectivamente alguien bajo los efectos alucinatorios de un trastorno psiquiátrico. Siendo generosos, siendo confiados, como siempre lo somos, como siempre somos con nuestros consultantes, con nuestros queridos, queridísimos y queridísimas oyentes que acuden a nosotros en pos de ayuda a cada programa, tengo que decir que nuestra amiga Justine tiene todo nuestro apoyo y nuestro reconocimiento a su afección. Y que yo, por lo menos desde aquí, dígame doctora si me equivoco, creo que nuestra amiga efectivamente se está volviendo transparente. Esto, como digo, ya para terminar por mi parte, al menos, yo creo que es una bendición del cielo.
Sí, y lo que usted puede hacer, ya que es de cristal, es untarse mercurio por la espalda, pues desde arriba hasta abajo, tapándose bien el culo, la zona de los pectorales, de tal modo que a partir de ese momento se convertirá en un espejo. Y al convertirse en un espejo, conseguirá aquello que usted cree que está perdiendo, que es una identidad propia, robada a partir del momento en el que una persona se refleje, se mire sobre usted. Y así, consecutivamente, podrá, como si estuviera transmutando el alma, ir pasando de vida en vida gracias a la ayuda de otras personas.
Efectivamente, puesto que todos sabemos que el espejo roba, usted al convertirse en espejo robará el alma de los que se reflejan en usted y se hará mucho más rica en espiritualidad.
Dicho todo esto, solucionamos todos los problemas. Uno, el de espiritualidad, porque usted va a poder seguir practicando su fe. Dos, el de su padre. No va a deshonrarle, no va a cambiar de oficio, va a seguir tomando cristal o siendo una mujer de cristal, en la línea de la familia. Y tres, pues un problema social o incluso de oficio, ya que va a seguir conociendo gente y puede convertirse en un nuevo fenómeno de feria.
Siguiente consulta. Dos amantes, 16 de noviembre de 2014. Estimados doctores, me dirijo a ustedes con la intención de dar respuesta a un tic que últimamente he desarrollado. Este tic, que puede parecer un toc, me lleva a mirar constantemente las agujas del reloj, ya que me preocupa la hora del día en la que me encuentro. Y digo que puede parecer un TOC porque no es una obsesión, sino una conducta que aparece de manera espontánea cada 3 o 4 minutos. Tic, no toc, ya les digo. El tiempo para mí es importante. Por eso últimamente voy cambiando las agujas de posición en todo reloj que se me pone por delante, ajustando el tiempo a cada tipo de persona. ¿Qué puedo hacer con este tic, doctores, antes de que se convierta en toc? Se despide atentamente Eusebio Rojas.
Estimado Eusebio, efectivamente lo que tú tienes es un TIC, un TIC, comúnmente conocido como trastorno de idiotez crónica, porque vas a ser así de idiota toda tu vida. No hay nada más tonto que preocuparse por tonterías, es decir, buscar excusas para tapar otro problema al que no quieres enfrentarte, o intentar generar sobre ti la imagen de un tipo, un obsesionado, preocupado por que las agujas del reloj se mueven, entonces es importante el tiempo, ay, pero ¿qué me pasa? ¿Tendré un tic? ¿Tendré un toc? Y así toda tu vida. Le comentaba hace un momento al doctor Zayus que a mí, personalmente, hay una cosa que me parece fantástica. Nosotros que nos dedicamos aquí a generar dinámicas de grupo, que es que acomodes los tiempos a cada tipo de persona. En plan, tú, Marisa, que has sido siempre una mujer de tu época, te pegan mucho las 3 de la tarde. O tú, que eres así un hombre un poco raruno, vas a estar en las 7. No sé qué tiene que opinar de esto el doctor Zayus.
Bueno, doctora, usted ha hecho un primer acercamiento, un somero análisis, diagnosticando a nuestro consultante, Eusebio Rojas, como afectado de, efectivamente, ese TIC, ese TIC, ¿verdad? Ese trastorno de idiotez crónica. Creo que esta evaluación facultativa no obedece a un rigor científico tan acertado como el que normalmente, doctora Albajosa, usted nos tiene acostumbrados aquí en el consultorio radiofónico. Porque sí es cierto que nuestro amigo tiene un TIC, pero es un TIC de otro orden. Yo diría que es un trastorno de inteligencia cronológica. Más bien.
¿Qué me está contando, doctor Zayus?
Sí. La meditación sobre el tiempo, la obsesión sobre el tiempo del reloj, concentración mental en el objeto de medición del tiempo es signo irrevocable de un estadio evolutivo del ser humano superior, más perfecto. Él busca en esa exactitud, en esa precisión horaria, fijar el momento, el instante, que en cuanto no puede medirse, está preñado, henchido de eternidad,
doctor.
Es decir, de divinidad.
Doctor Zayus, ahora mismo usted está hablando como Félix Rodríguez de la Fuente. Cronos es un hombre que en todas sus representaciones artísticas aparece soportando el tiempo. No busca en ese reloj la precisión, sino
ser víctima de un pecado al que se han visto encaminado el resto de los humanos. Por eso él es un dios que soporta pues algo que en el fondo para él es un castigo. Castiga a los hombres, pero con sufrimiento. Entonces, no existe nada de bucólico en la situación de este hombre.
No estoy de acuerdo, doctora. No olvidemos algo importantísimo. No olvidemos que la ciencia moderna, que la física moderna, la teoría de la relatividad a partir de Einstein, ya habla de una sola dimensión. Ya no se separa espacio y tiempo. Ahora la única dimensión es espacio-temporal. Se habla de un espacio-tiempo como una unidad sustancial. ¿Qué significa esto? ¿Por qué nuestro amigo se obsesiona con el tiempo y no con la otra cara de la moneda, que es el espacio? Si es una única dimensión, podemos considerar que el tiempo es espacio en movimiento y, a su vez, el espacio es tiempo detenido. Si consideramos el espacio de forma separada, como un tiempo detenido, estamos ante la muerte con mayúsculas. La muerte sólida, la muerte universal. Y si consideramos a su vez el tiempo por separado en cuanto espacio en movimiento, estamos hablando ya de la eternidad. Entonces nuestro amigo en su obsesión con el tiempo, lo que nos está revelando de su psique es su conexión con lo eterno, con lo divino.
¿Eso o es un depredador de humanos? Disculpen. Eso o efectivamente uno de sus objetivos es ir matando en esa parálisis. Espero describirlo con sus agudas palabras. Al detener a cada persona, claro, ¿qué es lo que le pasa a los seres humanos que están en movimiento gracias a ese tiempo? Es decir, el espacio cambia relativamente urbanísticamente. Podemos decir que los espacios van cambiando, pero realmente lo que te mueve es ese reloj. Es como si fuera tu ritmo cardíaco o la cadena de la que te tiran para que tú avances. Al paralizar este hombre a cada una de las personas en su minuto, en su hora exacta, lo que les está generando es una muerte inmediata. Cabría la posibilidad de que todo esto fuera una figura artística, o mejor dicho, que todo esto fuera una especie de intervención artística, un intento de creación de una gran coral donde el tiempo quedara representado no en cada uno de los relojes, es decir, que moviera individualmente a las personas, sino que quedara representada por la totalidad de personas que paradas en cada uno de sus momentos generas ese cosmos, ese calendario total.
Sí, doctora, y ahora la he visto más lúcida respecto a nuestro tema. Y usted misma se ha dado la razón, no sé si dándose cuenta, a su primera tesis. Puesto que si de una performance artística se trata, no cabe duda de que hay un rescoldo, una semilla, un núcleo de idiotez en la psique de nuestro amigo, puesto que la idiotez es un estado también de superioridad mental en cuanto que es un estado que trasciende lo normal. El idiota, de algún modo, está también conectado a ese otro místico.
Yo lo siento mucho, doctor Zayus, y recupero los insultos que me ha ido soltando a lo largo de este consultorio.
No, con mucho respeto siempre, doctora.
Claro. Y creo que lo que nos pasa es que usted y yo nos perdemos en las palabras. Y eso es otra cosa. Es decir, esta consulta podría haber terminado al principio del consultorio con la intervención clarificadora ¿qué he hecho?
Nunca la he insultado, doctora, nunca la he insultado.
Pero claro, hombre, es que yo hasta unas tijeras les puedo encontrar algo de metafísica. Y si me pongo a hablar, pues claro, hemos convertido a este hombre en uno más de la mitología moderna. Pero eso no nos debe desviar del camino, porque entonces seríamos nosotros los tontos. Esto tenemos que saber ubicarlo, y es que hemos ofrecido una disertación en torno a algo que efectivamente puede ser cierto.
Siempre desde el respeto, siempre desde el respeto, el más estricto respeto, doctora.
Pero no nos olvidemos que de lo que estamos hablando es de un trastorno de idiotez. Ya sea crónica, ya sea cronológica, lo que le pasa a este hombre es que es idiota. Entonces ya lo que usted puede, lo que le queda hacer es decidir cuál de las dos vías toma. Si continuar por el camino que le plantea el doctor Zayus o si reflexionar sobre su conducta y generar un cambio en su vida.
Siguiente consulta.
Lleida, 6 de noviembre de 2014. Queridos doctores, soy una joven estudiante de tercero de magisterio y me enfrento a un grave problema que ha condicionado mi vida desde que alcancé la pubertad. No sé por qué ni cómo, pero lo cierto es que siento un terror pánico a los niños. Al principio no le di mucha importancia, creía que el tiempo lo arreglaría todo, que se trataba de algo pasajero. Luego el horror se volvió cada vez más intenso. Pensé que, tratando directamente con los niños, lograría superar ese miedo pueril. Sin embargo, a medida que se acerca el último año de carrera y con él las inevitables prácticas con los pequeños alumnos, me siento aterrorizada. No duermo bien por las noches y, cuando al fin logro conciliar el sueño, me asaltan horribles pesadillas plagadas de espantosos infantes. Lo peor de todo es que a Francisco Javier, mi novio formal, con quien planeo casarme en fecha próxima, le ilusiona tener abundante descendencia. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué me aconsejan? Ayúdenme, doctores. Fervorosamente agradecida, se despide una mujer desesperada.
Querida mujer desesperada, gracias por confiar en nuestro consultorio radiofónico. Tengo que decirte, en primer lugar, sintiéndolo mucho, que tras analizar minuciosamente tu caso, tu excepcional caso, por otro lado, aunque no debía serlo, y ahora diremos por qué, he comprobado, no sin cierto pesar, que aunque desde el ámbito puramente y estrictamente científico en el que aquí nos movemos, no debería afectarme en lo personal, pero su caso me ha conmovido. Puesto que usted, querida mujer desesperada, es una aberración de la naturaleza. Es usted una anormalidad. La mujer lo lleva escrito en sus genes. A la mujer le es consustancial a su naturaleza el amar, el adorar al monstruo. ¿Por qué digo esto? Es muy sencillo. Es una ley. Lo exige la adaptación de la especie, de acuerdo con la teoría ya aceptada de la evolución, la teoría darwinista. La especie exige su adaptación, que la mujer ame al monstruo, al bebé. El bebé es un monstruo, una máquina que solo mama, chupa, come y caga.
Es un monstruo, un verdadero monstruo. Pero los genes han dotado a la mujer para que ame al monstruo y lo cuide. Es más, todos sabemos que según la teoría de la evolución surgen mutaciones en los animales, en los humanos también. Los seres mutan para que puedan surgir nuevas perfecciones o nuevas especies. Si la mujer no estuviera dotada con ese amor al monstruo, cuando surgiese esa mutación en su bebé, ella, en cuanto ese bebé es anormal, lo condenaría y lo destruiría. Pero es gracias a ese amor al monstruo que las especies pueden evolucionar. Puesto, claro está, que, como hemos indicado, pueden surgir mutantes y siempre saldrán adelante con la ayuda de los progenitores. En este caso, la progenitora.
Yo siento disentir con usted, pero es que esa teoría es falsa. Y como siempre, forma parte de algún paradigma naturalista, evolucionista, que sigue confundiendo los genes, que yo todavía no los conozco, con una especie de atributos pues naturales, ¿no? Que forman parte de otra historia. Entonces, dicho todo esto, efectivamente, y ahí usted ha dado en el clavo, lo que esta mujer, como otras muchas, generan son monstruos, y si esos sujetos son creados o paridos como monstruos, es porque esos genes son deformes. Es decir, que no tienen razón en lo que dicen, que la mujer no tiene por qué cuidar y amar a su recién parido independientemente de si le gusta o no le gusta. Es decir, no está escrito en, perdón, allí donde está escrito está alterado. Así que no tienen por qué preocuparse de esto. O sea, yo creo que con esta afirmación que acabo de hacer, a usted le tiene que haber clarificado todas, o sea, tiene que haber clarificado todas sus dudas.
Bueno, doctora Orbajosa, atiéndame un momento. Pongamos una hipótesis. Supongamos que un bebé nace con un tercer ojo en la frente que le proporciona una mayor una mayor dotación, un mayor equipamiento para desenvolverse en el ambiente, en el medio ambiente, en el hábitat. O, por ejemplo, nace con una capacidad, con piel verde, con una mutación a planta y en un mundo donde hay cantidad de dióxido de carbono, como es el mundo futuro de las grandes metrópolis, esta mutación le permite realizar la fotosíntesis. Esto que en principio es un bebé monstruoso, un bebé verde con mutación vegetal, si la madre le ama y no le da miedo ese monstruo, ese niño monstruoso, pues saldrá adelante.
Pero a ver, que nos estamos desviando del tema. Esta mujer ha acudido a nuestra consulta para exponernos su miedo a los niños, a los infantes e incluso a los adolescentes. Y es que además va a ser maestra y nosotros ya le estamos diciendo a esta pobre chica que va a tener hijos monstruosos y que va a tener que criarlo en contextos hostiles llenos de hidrógeno. Y aquí el único contexto hostil que nos encontramos es un aula llena de plastilina, con niños armados con lápices, ganas de llorar y una tropa de padres y de madres siempre dispuestos a ayudarles. Yo personalmente también tendría miedo. Tendría miedo e intentaría desarrollar no una terapia de inundación, que es lo que usted ha hecho, porque es que eso a usted no la dota de herramientas para poder enfrentarse con esas personas, simplemente se lo pone de frente y eso no va a hacer más que incrementar su miedo. Lo que tiene que hacer usted es dotarse de una serie de herramientas para poder enfrentarse a unos niños que no tiene por qué gustarles. Cascos, escudos, pantalones con protección en las rodillas, alguna pastilla para metérsela a la boca a los niños y evitar que echen el vómito. Son cosas que yo me plantearía hasta que encuentre un equilibrio perfecto entre dar clase y poder sobrellevar el estar entre tanto pequeño monstruito. Por otro lado, sobre el tema del amor romántico, pues, a ver, yo no recuerdo tampoco que en la carrera de magisterio a usted le hayan dicho que el rol del profesorado es el de amante de los niños. De hecho, tiene una asignatura de derecho penal en el ámbito del magisterio donde les explica todas aquellas cosas o conductas que tienen que ver con la pederastia. A usted esto no le va a pasar porque es chica, pero quién sabe si los tiempos cambian mañana y con el rollo este de la intersexualidad y los cambios de género, mañana son las mujeres amantes de los niños las perseguidas por querer tocarles, besarles y reproducirles de manera constante.
Disculpe, doctora, pero es ahora usted la que se está desviando del tema, porque tenemos que reconducir este debate hacia la solución concreta del caso de nuestra amiga, que es el terror a los niños. Por eso yo he incluido en nuestra consideración el tema del monstruo, del niño como monstruo, puesto buscando una explicación al horror, al miedo, al pavor, al pánico que le produce a nuestra mujer desesperada, a nuestra consultante, el mundo infantil, los niños. Y ella va a tener este problema muy agravado en su vida privada cuando su novio, su marido ya, quiera tener descendencia con ella y ella pues no pueda enfrentarse a este miedo, que en realidad es una fobia. Por eso sí es cierto que puede tener relación con el amor. Es porque es una fobia, es un odio. Siempre decimos recordemos a nuestros oyentes, siempre decimos en este consultorio, recordamos, que el miedo es la otra cara del odio. Es decir, aquello que tenemos miedo acabamos odiándolo inmediatamente, además.
Yo lo que intentaría también como buena estrategia femenina es devolverle la pelota a su marido todo el rato, es decir, plantearle que si quiere tener hijos, ¿por qué no los tiene él? Y machacarle de manera constante hasta que emerja en él un sentimiento de culpa que le haga sentirse mal porque como hombre no puede tener niños. Al menos a usted durante un tiempo le permitirá resistir un poco.
Sí, querida mujer desesperada, como decía al principio, tú eres una anormalidad, una aberración de la naturaleza, puesto que, como todos sabemos, y es obvio, es necesario que la mujer, las mujeres, amen, no tengan ningún miedo de los niños para que puedan cuidar de ellos, sacarlos adelante y la especie pueda sobrevivir. En tu caso, creo que se debe a un problema hormonal que te hace ser más masculina que femenina. Entonces yo te recetaría un combinado de algunas ampollas inyectables de hormona de femenina, de estrógenos.
Yo partiría de donde estás ahora y aprovecharía las competencias que tú tienes, que es tu formación académica. Y no hay mejores roles para una mujer de tu perfil que acabar siendo directora o acabar siendo psicóloga en un instituto o en cualquier centro educativo. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que las directoras en los coles odian a los niños. Porque si no son capaces de aplicar ese castigo de manera constante o de relacionarse con exigencias ante los padres. De esta manera, pues tienes una justificación mayor ante tu marido y ante ti misma. No vas a tener ningún problema en ejercer tu oficio y seguir manteniendo tu asco. La otra opción que te queda es hacerte la psicóloga o la tutora del instituto. Y paso a explicar por qué. Me remito solo a las estadísticas. Solo un 25% de las mujeres que acaban estudiando y ejerciendo la carrera de psicología acaban teniendo hijos, es decir, teniendo una familia. Esto lo ha dicho el CSIC hace 4 meses. Y de ese 25%, solo el 14% son mujeres que acaban viendo a los niños como si fueran objetos fácilmente maleables por el conductismo, es decir, sujetos experimentales. Porque es tanta tralla, como les han dado a muchas de ustedes en la carrera, que no pueden evitar tener hijos para experimentar a ver qué pasa. Claro, esto ya no tiene que ver con las emociones, esto tiene que ver con una visión del otro centrada en alguien que ocupa un espacio, que interacciona contigo y que tienes que manejarle. Ahora ha llegado el momento de nuestra sección.
El mundo de los fenómenos parapsíquicos y extrasensoriales. Esta semana, Expediente X en Cataluña, España.
Hoy tenemos el placer de contar en nuestro programa con el profesor Julius McGuffin, experto en parapsicología aplicada, teoría atómica y vicepresidente del Departamento de Telecomunicaciones de la ONU. Buenos días, profesor Julius. Gracias por estar con nosotros en este programa.
Buenos días, España. Gracias a ustedes.
Profesor Julius, ¿podría hablarnos de su último de gran descubrimiento?
Encantado. Será un placer compartir con todo el mundo mi gran descubrimiento.
Cuéntenos, profesor Julius, ¿qué es lo que ha pasado?
Según mis fuentes fidedignas y mis informadores secretos, Cataluña, su raza humana, en realidad proviene de una civilización alienígena de un pasado remoto.
¿Y cómo ha podido descubrir todo esto?
Gracias a un trabajador de el subsuelo catalán bajo la tierra. Trabaja duro para conseguir, como se dice, un reactor atómico para propulsar tierra, país, Cataluña, hacia el espacio y regresar a la galaxia madre de toda Cataluña.
¿Qué va a pasar con la gente que no quiera hacer este viaje?
Hay una división interna entre los catalanes extraterrestres. Unos buscan independencia europea, es decir, quedarse aquí en tierra, pero otros catalanes alienígenas buscan retornar a país origen galaxia, a país extraterrestre. conseguir esto gracias a propulsor ultra secreto bajo tierra Cataluña, propulsión cohete atómico país.
Esta conspiración que nos comenta usted es una bomba informativa. ¿No teme usted por su seguridad personal?
Ciertamente, yo estoy perseguido a través de países, buscan para matarme catalanes extraterrestres, porque he descubierto su gran secreto, evasión. Pero yo no me dejaré atrapar.
Parece que los servicios de inteligencia han localizado nuestra emisora. Vienen a por usted. ¡Corra, profesor Julius, corra! ¡Salve su vida! Mossos de Escuadra armados irrumpen en nuestra emisora. ¡Corra, profesor Julius, corra! ¡Socorro, socorro! ¡Socorro! ¡Auxilio! Los alienígenas catalanes nos atacan.
Hasta aquí nuestra sección de hoy dedicada al apasionante mundo de los fenómenos parapsíquicos.
Volveremos la semana que viene ofreciéndoles a ustedes técnicas y metodologías concretas para mover objetos sin tocarlos.
Doctora Orbajosa, hasta la semana que viene, querida colega, y gracias.
Querido doctor Zayus, queridos radio oyentes, esperamos que tengan una patológica semana.
Hasta siempre.